Radio Sintonía, la radio decana de la isla. Informativos. Pilar Morcillo.
El Pleno del Parlamento de Canarias aprobaba este miércoles la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, lo que conocemos como la Ley de Vivienda Vacacional, que actualiza y sustituye al Decreto 113/2015 y que regulará esta actividad en las Islas Canarias. Hoy nos hemos sentado aquí en la radio junto al director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, junto a Miguel Ángel Rodríguez, que nos hablaba de ese papel que tienen los ayuntamientos a la hora de crear un planeamiento municipal que habilite expresamente estas nuevas viviendas vacacionales, así como podrán decidir cómo, dónde, cuándo y cuántas viviendas vacacionales se permiten en su municipio, por zonas o por núcleos, garantizando siempre que estas decisiones no afecten a la calidad de vida de los residentes.
Para que la ciudadanía lo entienda, la ley lo que hace, como bien has dicho, es recordar que el ejercicio de la competencia es irrenunciable y lo tienen que ejercer. Pero no porque ahora lo diga la nueva ley cuando entre en vigor, es que ya tenían esa obligación de antes. Pero es que tienen que ordenar este uso y tienen que ordenar todos los demás. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues mire, si quiere habilitar el uso turístico de viviendas hasta un máximo del 10% del parque de viviendas, se hace con un instrumento de ordenación que se llama ordenanza provisional. Y yo lo digo siempre, medio en broma y medio en serio, que si eres lento, eres capaz de redactarlo, tramitarlo y que esté en vigor en 6 meses. Y si era rápido, ágil, en 3 meses. Con lo cual, es así de sencillo y ya se ha hecho. Y hay un ejemplo en Granadilla de Bona que lo ha hecho. La gran pregunta a la ciudadanía, ¿por qué ni siquiera se quiere hacer una ordenanza provisional? Ah, porque levantan pollas, porque es complicado tomar decisiones, porque no es popular. Entonces es una excusa de mal pagador.
Además, desde la Consejería de Turismo se ha difundido que en Canarias el 44,6% de las viviendas vacacionales están en manos de personas físicas, mientras que el 55,5% de las plazas son gestionadas por entidades o propietarios extranjeros y no por pequeños propietarios locales. Una información que se traslada desde la consejería, como les decíamos, y que, según ha asegurado el director general, se traslada a la ciudadanía como dato objetivo.
Lo importante es exactamente eso, ordenar la implantación del uso turístico de viviendas con criterios objetivos. ¿Y qué son criterios objetivos? Los urbanísticos, los ambientales, la convivencia, el respeto a un modelo territorial. Y por lo tanto pretender que por razones subjetivas de nacimiento, de residencia o de nacionalidad me vas a otorgar ventajas competitivas, sinceramente ya no es que sea contrario al derecho comunitario, ya no es que sea discriminatorio, es que no es éticamente admisible. Suena muy bien, lo sé, pero no es respetuoso y no responde a la verdadera ética, a la verdadera conciencia de la ciudadanía canaria. No es verdad.
Otra de las grandes novedades que presenta esta nueva ley autonómica es la prohibición de los llamados pseudo-hoteles, edificios en los que todas las viviendas son vacacionales de un gran tenedor. Además, la norma también establece que las nuevas viviendas no podrán destinarse al uso turístico hasta que transcurran 10 años desde su construcción.
Noticias en Radio Sintonía.
Y seguimos desde la Consejería de Sanidad. La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, siguiendo con los protocolos establecidos, informa de que se mantiene en activo el sistema de vigilancia entomológica de Canarias en Fuerteventura, tras esa detección el pasado mes de octubre de varios ejemplares adultos de mosquito Aedes albopictus en una vivienda del municipio de Twineje. Sin embargo, en este sentido, desde la consejería se ha informado de que tras esa detección inicial no se habrían localizado más ejemplares adultos, ni huevos, ni larvas, ni en la vivienda, ni en las zonas cercanas al primer hallazgo. Sin embargo, ante cualquier sospecha, la ciudadanía puede enviar fotos de posibles Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran a la cuenta de correo vector .scs@gobiernodecanarias.org. Y a continuación les hablamos acerca de esa orden que tenía que ver con las aves de granja, en este caso en todo el territorio español. El pasado jueves, ayer día 13 de noviembre, se decretaba el confinamiento de las aves de corral que se crían al aire libre en granjas de todo el territorio nacional mediante una orden ministerial con efecto inmediato. De esta forma, el confinamiento que hasta ahora afectaba en Canarias exclusivamente al municipio de Pájara, por ser una zona con gran presencia de aves migratorias, se extiende a todo el territorio del archipiélago, al igual que en el resto del país. Al respecto, escuchamos al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narváez Quintero.
Esa recomendación ya ha pasado porque era 1.200 confinados y el resto es una recomendación de tener encerrados las aves. Ahora ya no es una recomendación, una obligación para todo el municipio de España, para todo el territorio nacional, también para toda Canarias. Algo que nosotros ya quiero volver a reiterar, que hace casi 3 meses habíamos recomendado y que la mayoría de productores, digamos profesionales, de gallinas principalmente, pero de aves canarias, ya lo estaban haciendo. Ya estaban en sus explotaciones ganaderas, estaban confinando a las aves, más que nada por recomendación, para evitar evidentemente la gripe aviar. A día de hoy, en Canarias no existe gripe aviar, afortunadamente, bueno, y ahora ya es por ley, ante la recomendación, solo Pájara estaba obligado y ahora, por una orden del propio Ministerio y del Gobierno de España, pues toda Canarias tendrá que estar confinada a las aves durante un tiempo indeterminado. Yo creo que es una buena medida, porque ya nosotros lo hacíamos como recomendación.
Nos vamos hasta las cuartas jornadas de accesibilidad de Fuerteventura, que daban hoy comienzo con la ponencia inaugural a cargo de Cisco García, atleta de élite que tras un accidente de snowboard decidió reinventarse y centrarse en el deporte adaptado. Desde entonces ha alcanzado el top 4 del ranking nacional de tenis y ha logrado reconocimientos como el bronce en los paraeuropeos y el subcampeonato mundial por elecciones. El atleta, junto con el resto de participantes en estas jornadas de accesibilidad en Fuerteventura, agradecía eventos como este, ya que con él se está concienciando en la labor de todas las asociaciones, instituciones y la sociedad en general que desembocan en la normalización. Por otra parte, Carmen Alonso, consejera de Accesibilidad, explicaba que estas jornadas son un foro de intercambio de experiencias y sobre todo un lugar de encuentro para todas las personas que trabajan por la accesibilidad.
Estas jornadas son un punto de encuentro para compartir experiencias, aprender unos de otros y sobre todo seguir construyendo una isla más inclusiva, más humana y sin barreras. Contamos con referentes como Cisco García, Inés Rodríguez, Axel Selmanti, Nayar Arteaga, que son ejemplos de superación y motivación. Personas que nos inspiran a seguir adelante y mirar la accesibilidad desde el corazón, no solo desde la norma. También seguimos apostando por el deporte y el ocio inclusivo con la formación y la certificación en el uso de la silla Joelet de la mano de Senderos Sin Barreras y el Club Deportivo Fuerte Trail. Y también el sábado desarrollaremos una ruta de senderismo adaptada, diseñada por Omar Reyes de Vulcano Trekking, para seguir abriendo caminos para que todas las personas de Fuerteventura puedan disfrutar de la naturaleza y de la belleza de nuestra isla.
Hoy viernes se retomaba la actividad lectiva presencial en toda Canarias después del paso por el archipiélago de la borrasca Claudia. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, informaba de esa evolución favorable de la borrasca Claudia, que tenía como objeto esa reanudación de la actividad lectiva presencial para el día de hoy. En este caso, el consejero de Educación admitía que a primera hora de la pasada mañana se producía un incremento excepcional y reiterado del tráfico hacia las plataformas de teleformación, lo que habría provocado una ralentización temporal del sistema, a pesar, aseguraba, de las mejoras que se han introducido en estos años. Asimismo, el consejero de Educación trasladaba que la escuela sigue teniendo retos, y este es uno de ellos, por lo que esta situación serviría para analizar lo sucedido, aprender y adoptar medidas de carácter inminente en torno a esas plataformas de teleformación en Canarias. Le escuchamos, Poli Suárez.
Se ha producido un incremento excepcional del tráfico hacia las plataformas de educación en teleformación. La realidad es que ha fallado dicha plataforma, pese a las mejoras que hemos ido cometiendo a lo largo de estos 2 años, ampliando los medios y además la capacidad. Pero la previsión de accesos simultáneos no fue suficiente y el sistema se vio ralentizado a primera hora del jueves. Yo desde aquí, como consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, quiero pedir disculpas. Disculpas a las familias, disculpas al alumnado, disculpas también a los equipos docentes que han tenido pues estos fallos a primera hora de la mañana de hoy, jueves 13 de noviembre. La realidad también es que se habían registrado más de 3 millones y medio de peticiones de acceso en EVA-GD y más de 760.000 en Campus, que son esas dos plataformas, lo que supondría un incremento de más del 233% de las conexiones realizadas.
Y seguimos adelante desde la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura. Se ha notificado la primera resolución de pago directo de la convocatoria ordinaria de ayudas al desplazamiento del curso 2024-2025. Un primer abono que incluye 1.823 expedientes ya gestionados y que representa el 52% de esas solicitudes presentadas. Abrimos ya nuestra página de sucesos porque la Guardia Civil en Fuerteventura ha detenido a 2 hombres por su presunta implicación en una riña tumultuaria ocurrida en la localidad de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua. Además, otros 2 varones estarían siendo investigados por su posible participación en estos mismos hechos. El incidente se habría producido a plena luz del día en una céntrica calle en esta zona turística, en Caleta de Fuste, después de que el puesto de la Guardia Civil recibiera varias llamadas de ciudadanos alertando sobre esta pelea entre varias personas. Según los testimonios recabados, los implicados se agredieron mutuamente utilizando objetos tales como palos de golf o cizallas. De manera inmediata se activaba ese dispositivo de seguridad de conjunto entre la Guardia Civil y la Policía Local de Antigua. Una y 33 minutos de la tarde y nos toca ya acercarnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, conocer ese pronóstico del tiempo para las próximas horas aquí en la isla de Fuerteventura. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en Fuerteventura aparecen nubes de evolución, sin descartar que dejen alguna lluvia débil, ocasional y dispersa. Mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque durante la tarde en el este se formará nubosidad. En cuanto al viento, esta tarde será del oeste, flojo a moderado, disminuyendo a flojo, con brisas en costas del este. El viento mañana será flojo, con predominio del suroeste y oeste, con brisas en costas. En cuanto a las temperaturas, hoy se mantiene sin cambios o bajan ligeramente. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con ligeros descensos de las mínimas en el norte. Se espera una máxima de 25 y una mínima de 19 en Puerto del Rosario mañana. En cuanto al estado del mar, viento del sur o suroeste de fuerza 2 o 3, rizada o marejadilla, mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Es una información de AEMET.
Y hasta aquí les dejamos disponibles, como siempre, nuestras redes sociales, también nuestra página web radiosintonía.com, en donde pueden ustedes estar pendientes de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Damos paso ya a esa programación de tarde. Comenzará a sonar la música aquí en la radio. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes. Que tengan muy buen fin de semana.